Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La popularidad a través de las redes sociales del monumento natural de las secuoyas del Monte de Cabezón de la Sal, tal y como se conoce a esta delicia cántabra, ha provocado, como te venimos contando, la masificación de este espacio natural y muy especialmente tras la pandemia. En esas mismas redes, creo que todos hemos visto muchísimas fotografías que se comparten y se repiten de manera habitual. Y son esos abrazos a las secuoyas. Están dañando su corteza y poniendo en peligro la salud de estos árboles. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, junto a la Consejería de Turismo, de Desarrollo Rural, están trabajando ya. Quieren dar una vuelta de tuerca a esta situación e intentar evitar la masificación de personas. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno. Estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria y está con nosotros el alcalde de Cabezón de la Sal, Óscar López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
Muchas gracias.
Encantado de teneros en nuestra casa.
Acompañándonos en este primer tramo del programa especial desde Cabezón de la Sal. ¿Cuál es la situación de este bosque de secuoyas en este momento, alcalde?
Bueno, pues la situación es que está las visitas muy masificadas. Desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal hay cierta preocupación por el mantenimiento del bosque, por lo que pueda suceder. Hay 40 o 45 árboles, los que están más cercanos a la senda peatonal por la que discurren los visitantes, que están dañados en su corteza y también que tienen las raíces al aire, pues del paso de los visitantes. Sí que éramos conscientes cuando llegábamos a la alcaldía y al anterior equipo de gobierno de la proliferación de visitantes, de todo lo que le estaban haciendo al bosque, de esos cariños que le dan a los árboles, que han hecho que esos 50 árboles pues tengan las cortezas bastante deterioradas. Hay preocupación en el ayuntamiento. Hay preocupación incluso en tráfico, porque aunque hay un aparcamiento para 60 vehículos, son muchos más los que vienen a aparcar. El problema de tráfico, de los visitantes. Calculamos que a final de año puedan haber pasado por el bosque de secuoyas 200.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Dicen que 300.000 visitantes tiene el capricho de Gaudí, en comillas, pues se ve que dos de cada tres de esos visitantes vienen a ver el bosque de las secuoyas. Y entonces lo hemos hecho saber a la Consejería de Turismo, porque ya es un recurso turístico, no se cobra por ello, al ser un monumento natural y un monte de utilidad pública, y a la Consejería de Desarrollo Rural. Nos falta también hablar con la Consejería de Medio Ambiente, aunque ya son conscientes las tres consejerías de la problemática que tiene, y digamos que es casi las soluciones hay que buscarlas a cuatro bandas.
¿Hay alguna propuesta ya encima de la mesa?
Sí, hay propuestas interesantes. Una de ellas, a lo mejor, es hay unos 1.200 metros ya de pasarela que se hicieron en el año 2016 para hacer accesible el bosque. Pues una opción sería hacer todo el bosque por pasarelas de madera y acotarlo de tal manera que los visitantes no pudieran abrazar a los árboles, simplemente acercarse a ellos, hacerse la foto para redes sociales, que a la postre, al fin y al cabo, ha sido la que ha hecho muy popular, las redes han hecho muy popular este bosque de secuoyas. Y por otro lado, pues aparte de esa pasarela, pues poner una especie de barandillas. Me han dado una buena idea desde una de las consejerías, a lo mejor en vez de que sea todo de madera, poner una especie de maromas, de pescadores o algo así, para que sea incluso más vistoso, y en ello estamos trabajando. La opción de cobrar o no cobrar o de cómo controlar el acceso al bosque, pues será en una segunda fase, pero lo primero que y más que más nos preocupa es salvaguardar a los árboles.
Claro. Alcalde, es que si se quedara en un simple gesto, ¿no? El hecho de abrazar, el problema sí. Es que se llevan, nos arrancan la corteza, ¿no?
Son los menos, pero sí que es verdad que hemos visto, y en redes sociales hay constancia de ello, cómo se llevan un trocito de corteza de recuerdo. La verdad que está 6 meses al lado de la televisión, me imagino, y después a los 6 meses uno ya se aburre de tener que cada semana limpiar debajo de la tele y quitarla y acabar en la basura. Pedimos eso. Hemos dicho o hemos evaluado de poner ya unos carteles, se recomienda no tocar los árboles, se recomienda no llevar la corteza. Las recomendaciones no son muy efectivas, sí que han sido efectivas en redes sociales porque lo hemos hecho en redes sociales. Ahora vemos ya en algún Instagram o algún TikTok donde no se acercan a los árboles, donde lo respetan. Pero bueno, tenemos que tomar medidas más contundentes.
Hablando de plazos, viene el frío, viene la lluvia y viene el riesgo de inundaciones, alcalde, en el municipio. Creo que hay una buena noticia, ya que hay un plazo, que en 2 años se van a finalizar ya las obras en el río Saja para evitar las inundaciones, por ejemplo, en Cabezón.
Efectivamente, yo aparte de el alcalde de Cabezón de la Sal, pedáneo de Ontoria y Bernejo durante 16 años, y cada vez que los vecinos, sobre todo los mayores, ven crecer un poquito el río Saja, pues venían las preocupaciones, ya ha comenzado la obra, ya vemos cantidad de camiones con movimiento de tierras para hacer esa mota entre natural y artificial que va a impedir, con la avenida de 500 años, que las aguas lleguen a Cabezón de la Sal y a los núcleos de Ontoria y Bernejo, y más abajo también han comenzado ya para Casar de Periedo, también dentro del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y Caranceja. Buenísimas noticias, aquí son prácticamente 6 millones de euros de presupuesto, 5 millones 400.000 euros, que creo que van a estar muy bien invertidos, y después además va a traer consigo la rehabilitación de lo que es todo el bosque, un entorno que tiene una senda preciosa paralela al río Saja, que están echando ya, aunque ha venido ya de repente el frío y la lluvia, están echando en falta a los vecinos porque se ha cerrado ya para los transeúntes para que no puedan pasar debido a las obras, y ya están diciendo, pero ¿cuándo va a acabar esto? Pues esperemos que antes de 2 años y que antes se puedan abrir, pero los vecinos ya están echando en falta los paseos por el río.
Bueno, pero el frío y la lluvia nos va a acercar una propuesta deliciosa de cara a este fin de semana, ¿no? ¿Qué mejor momento que para celebrar la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo?
Efectivamente, la Junta Vecinal de Casar de Periedo, desde hace ya 19 años, es la 18ª edición, evidentemente en el año 2020 no se pudo celebrar por la pandemia, pero bueno, son 19 años, camino ya de 20, los que la Junta Vecinal lleva preparando esta Feria de la Alubia y de la Hortaliza. Hoy hace un día ideal para comer cocido aquí, Cabezón de la Sal, en toda esta zona del Saja, de Cabuérniga, de Udías. Y el próximo domingo, pues se van a repartir, fundamentalmente, que es por lo que la gente más pregunta, ¿a qué hora es la hora del cocido? Pues a partir de las 2 de la tarde. Y después está todo lo demás. El matacío del cerdo, como se hacía antiguamente, todos los puestos, casi 200 puestos de entre artesanos y puestos de productos de Cantabria, de productos de la región. También van a acompañarnos, siempre lo recuerdo, vienen de las cofradías del aceite de Porcuna, de Jaén, que lo vienen haciendo desde hace un montón de años, y la verdad que son 2 días muy importantes para Cabezón de la Sal y para la pedanía de Casar de Periedo.
Fiesta de interés turístico regional.
Correcto.
Con un aluviero mayor de categoría.
De categoría. Como no puede ser otro que Jesús Sánchez, que la verdad que en el momento que desde la Junta Vecinal de Casar de Periedo se le propuso ser el aluviero mayor, dio todo tipo de facilidades, y el próximo domingo será oficialmente el aluviero mayor de esta 18ª edición de la Feria de la Alubia y de la Hortaliza en Casar.
Bueno, y después de ese cocido, que no falte el cafecito dromedario.
Efectivamente, así es.
el que nos vamos a tomar ahora mismo, que buena falta va a hacer. 16 grados tenemos ahora mismo en Cabezón de la Sal. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, bienvenidos a vuestra casa.
Óscar López, alcalde de Cabezón de la Sal. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Jueves 16 de noviembre, están pasando muchas cosas en Cantabria. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días, Jaime. Mira, pues estamos atentos a asuntos bien diferentes. Uno de ellos, seguro que a más de un oyente que ahora mismo está prestando su atención, le ha pasado. Ha tenido un pequeño golpe o un mediano golpe con el coche. Lo ha llevado al taller y algo que hace unos meses se reparaba en 24-48 horas, bueno, pues igual ahora le dicen que hasta dentro de 2 o 3 meses no le van a poder reparar el coche. Vamos a hacer un paseo por diferentes talleres de la región porque hay listas de espera. También en esto de arreglar el vehículo, la falta de componentes es una de las razones, y otra es que estamos llevando más los coches a los talleres porque en el lado contrario de esa moneda estaría que estamos comprando menos coches nuevos y por lo tanto tenemos que arreglar los que tenemos. Vamos a fijarnos también en algunas comunidades de vecinos de estas que tienen calefacción central. Desde finales del año pasado el gobierno aceptó que las comunidades de vecinos, a pesar de tener un gasto de energía parecido a lo que puede gastar una gran industria o una industria de mediano tamaño, accedió a que se les pudiera aplicar la tarifa reducida de gas, como ocurría en los domicilios particulares, que así bueno, pues se les pudiera aplicar por ingresos. Bueno, pues ahora se han dado cuenta que eso termina en diciembre de este año. En enero van a tener que pagar el gas a la tarifa normal y eso puede suponer que más de un vecino vea su tarifa de comunidad, pues que se duplica o hasta se triplica. Nos lo han contado desde el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria, que han pedido de nuevo al gobierno que por favor vuelva a prorrogar esta medida que, insisto, acaba el próximo 31 de diciembre. Hoy se ha hecho informe, se suele hacer todos los años al comienzo del curso, de la situación de los profesores en la región, ¿no? Es un informe del defensor del profesor. Bueno, pues sigue habiendo profesores en situaciones complicadas, sigue habiendo profesores que tienen que soportar no solo insultos y malas palabras de sus compañeros, sino que en algunos casos las consecuencias son peores y se producen hasta amenazas serias. Vamos a hacer un repaso de cuál es la situación del profesorado en la región en base al informe del defensor del profesor que, como digo, se ha presentado esta mañana. Los que vayan a Correos a partir de mañana pues se van a encontrar seguramente igual mañana no, porque mañana arranca la huelga de los servicios de limpieza en las oficinas de Correos, pero desde luego los que vayan el lunes o el martes de la semana que viene se van a encontrar unas oficinas bastante más guarrillas de lo que pueden estar hoy. Los sindicatos, UGT ha convocado una huelga, no han llegado a un acuerdo con la empresa, denuncian que los trabajadores de la limpieza de oficinas de Correos llevan 5 meses sin cobrar la nómina. La situación ya no se puede prolongar más en el tiempo y por lo tanto, para forzar a un acuerdo, han decidido convocar a esta huelga indefinida que arranca mañana viernes. Y por aquí pasa la actualidad de una jornada en la que también nos vamos a detener en una panadería Cris Jaime de Los Tojos. Unas imágenes del interior del obrador de esta panadería se han hecho virales. Desde luego son unas imágenes que enseñan un obrador que dista mucho de la limpieza que tiene que haber en un obrador de panadería. No quiero entrar en detalles para no amargarle ahora a nadie el almuerzo o si está preparando la comida, pero esas imágenes nos han hecho preguntarnos en COPE cómo es el control de estas instalaciones, qué tipo de controles y cada cuánto se hacen para evitar estas cosas. Bueno, pues vamos a fijarnos y contar por sobre todo por dar tranquilidad, porque esto ha pasado en una y no pasan más. Me jugaría yo un buen café de estos de dromedario y unas magdalenas de panadería Gómez y Torres Pan, pero vamos a contar cómo son esos controles y cómo, bueno, pues en las panaderías serias estas cosas no pasan, para tranquilidad de todos los que nos gusta mucho el pan.
Pues gracias, Santi, tú lo has dicho, en panadería Torre y Gómez Pan esto no ocurre. Es más, es un buen momento para contarte que este jueves puede ser un jueves de sabor auténtico, porque si eres un amante del buen pan, ¿por qué no descubrir dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Jaime, ¿cuál Dime. Es tu comida favorita para disfrutar con un buen pan de Gómez Pan y Panadería Torre?
Pues me encanta el arroz, pero me encanta también un cocido, ahora que viene el invierno, el frío, con pan maravilloso para poder acompañar.
Con pan.
Qué rico.
Fíjate, te cuento lo que hago después.
A ver.
Meto en el pan un poquito de chorizo y un poco de morcilla.
Ah, te haces un plato combinado. Muy bien, muy bien.
Buen momento también para que te contemos la última hora del deporte en Cantabria. Bueno, cuánto me alegro por el Cayón contra el Bilbao, Copa del Rey.
Día Atlético que nos matan.
Bueno, Atlético, perdón, se nota que yo no me muevo mucho por estas lindas, ¿no? Ustedes disculpen.
Sí, eso es.
En el Sardinero, finalmente.
Falta la confirmación oficial, Cristina. Es cierto que ayer nos llevamos una alegría tremenda porque en esa retransmisión en directo que vivíamos a través de, bueno, pues de las redes sociales de la Federación Cántabra de Fútbol, que fue quien retransmitió ese sorteo, estábamos muy pendientes del rival del Cayón. Es cierto que sabíamos que nos iba a tocar un equipo de primera división y que tendrían que jugar en el Fernando Astoviza, ya que no pudieron jugar la primera eliminatoria en casa debido a que el sorteo fue lo peor para ellos. Fue la última bola en salir, que era la única opción que tenía el Cayón para jugar fuera de casa. Pasó eso, tuvimos que ir a Madrid, eliminamos al Ursaria y nos la prometíamos muy felices para poder disfrutar en Cayón, en el Fernando Astoviza, de un partido histórico contra un club de primera división. Hace unos años el Cayón jugó Copa, pero fue contra el Huesca. En este caso, en la entrevista previa que hicieron a Chili, jugador del Cayón, dijo: mira, queremos el Athletic, la Real Sociedad, el Betis, bueno, hay muchos equipos, pero sobre todo el Athletic. Y tocó el Athletic Club de Bilbao, en donde, bueno, pues una algarabía tremenda, una fiesta, a ver cómo lo hacemos, ojalá sea el día festivo, jugar por la mañana, al mediodía, por aquello de la luz. ¿Y sabes qué pasa? Pues que el Athletic, claro, la gente en esta eliminatoria, segunda ronda copera, donde no están ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, pues es uno de los reclamos más importantes para las televisiones. Han fijado el partido el jueves 7 por la noche a las 9 y el Cayón no tiene esa opción, el de tener el campo habilitado y con esa iluminación mínima necesaria para la transmisión. Además, no se pueden poner torretas, portables. Y desde el primer momento que se supo la hora, la directiva del Cayón se puso en contacto con el Racing para que, bueno, pues pudiera tener a bien el llegar a un acuerdo para ese alquiler. Porque claro, el Cayón lo que necesita es el campo, necesita la operatividad normal de un partido de liga, y en ese caso, bueno, pues el Cayón, como digo, se ha puesto en contacto en contacto con el Racing, que lo que tendría que hacer es, pues eso, quedar con la seguridad privada habitual de un partido de fútbol, los voluntarios, la gente que está en las puertas de los accesos para poder controlar el acceso de las entradas, y todo lo que supone también la venta de entradas online. Es decir, el Cayón quiere delegar en el Racing, en esa generosidad del club racinguista, para que haga todo lo que hace en un partido de liga, porque le traspasa toda esta situación al Cayón, el tener que moverse y demás, ir a jugar ahí lejos de Cayón. Es lo malo. Lo bueno es que quizá vengan muchos más aficionados del Athletic Club de Bilbao, que la grada del Sardinero, que son, bueno, no va a haber ningún problema de entradas, puedan tener un muy buen aspecto y que pueda haber una caja más importante para el Cayón, porque no olvidemos que es un partido histórico donde sin puede duda, nutrir las arcas del conjunto cayonés.
¿Y cuándo se va a saber algo definitivamente?
Pues yo creo que cuando el Racing dé el ok, porque claro, la televisión y todos los delegados y todo lo que tiene que ser el protocolo de un campo así, tiene que generar el visto bueno de la Federación Cántabra, de la Española, de los operadores televisivos, pero claro, el Sardinero lógicamente supera todos esos protocolos y no creo que se demore mucho. Pero así que bueno, que la gente lo tenga en cuenta, que a falta de confirmación oficial, el partido será en el Sardinero el jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche, y toda la suerte al Cayón, que es el único representante de Cantabria.
Okay, se lo damos siempre a los trabajos que realizan los profesionales de Soinco, Cocina Soinco, en la calle Ruiz Tagle 2, en Torre la Vega. Vives una experiencia sensorial única gracias a esas gafas 3D para poder caminar dentro de tu cocina en esa misma exposición. Y recuerda, cocinas inteligentes con asistente de voz. Información a través de cocinasoinco.es. Mira, a vuelta de pausa, vamos a hablarte de otros muchos asuntos que hoy tenemos preparados en este programa especial desde Cabezón de la Sal. Vamos a hablar con la coral Voces Cántabras.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mimondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mimondo, tu tienda de muebles y decoración.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 16 en Lupa, morcillo de vacuno, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Este próximo verano, la coral Voces Cántabras cumple 100 añazos. Ahí es nada. La agrupación de Cabezón de la Sal hizo su primera presentación al público de la localidad cántabra en junio de 1924. Tras 5 meses de duros ensayos, bajo la batuta de la musicóloga y folclorista Matilde de la Torre. 3 años después, en 1927, este grupo coral se constituyó en Sociedad Cultural Orfeón Campesino Voces Cántabras. En estos 3 años, entre que cantaron por primera vez y su constitución oficial, el grupo ofreció conciertos de forma esporádica en Cabezón, para continuar después su andadura y sin dejar de lado actuaciones en Asturias, Palencia y Valladolid. Y aquí siguen, y más vivos que nunca, los componentes de la coral Voces Cántabras. Hoy nos acompañan José Hernández Úrculo, que es el presidente. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas
bienvenido,
gracias.
Muchas gracias. Junto a él está Paco Camafreita. ¿Cómo está, Paco?
Bueno, estamos muy bien, muy complacidos por estar aquí hoy y con alguna notilla para hacer un poco más extensivo esa presentación tan estupenda en Castellón.
Bueno, Paco es el vicepresidente, el secretario, el portavoz, y estábamos escuchando pues una canción que todos más que reconocemos en esta tierra, ¿no? Ese Viento del Norte, interpretada por vosotros.
Pues sí,
¿no?
Sí, ciertamente es una canción emblemática que ha nacido de una persona también de la tierra, que junto con su hermano han sentado cátedra.
¿Cómo se pueden celebrar 100 años de vida, de historia y de huella profunda?
Pues porque la coral y el grupo de danzas forman parte del tejido social de Cabezón. Eso explica, bien en parte, porque además, como estábamos comentando antes con el alcalde Óscar, todavía tenemos componente de la coral hijos descendientes de aquellos. Es decir, todavía tenemos una coralista que es hija de los fundadores de aquel año.
Y eso es algo que no es nada fácil, ¿eh?
No,
conseguir relevo generacional dice mucho de la coral.
Sí, entonces,
luego.
eso explica en parte también, ¿no? Y luego, pues que siempre, o sea, la llama viva del coro y del folclore de Cantabria es en cabezón, digamos, podemos decir, haciendo un parangón futbolístico, es la catedral del folclore de Cantabria. Igual me están oyendo los de Torre la Vega, pero bueno.
Además, son muy racinguistas, debe ser, porque aparte del Viento del Norte también cantan la Fuente de Cacho, que lo hemos visto en un vídeo que tienen en su página web, maravilloso. No sé si también ese vínculo al deporte y al terruño de Cantabria, sí, gracias al Racing, que también es un embajador también, maravilloso.
También somos, yo al menos soy muy racinguista también.
Pensar que esta coral en primera etapa ya vivió la feria, la exposición mundial de Barcelona de 1929, representando ya a Cantabria, y en 1932, en el Royal Albert Hall de Londres, estuvo 15 días cuando había ido pa 7 días.
Madre mía.
Y no había forma de que les dejaran venirse para acá.
Tremendo.
Les encantó. Bueno, lo hemos podido ratificar, porque hay cosas que se perdieron con la contienda y costaba encontrar documentación, se encontró documentación. Y tuvimos la cosa de ir nosotros, ahora en la actualidad, la coral que somos ahora, con el presidente, fuimos a Londres y vivimos la experiencia de pisar el Royal Albert Hall.
Hay que decir también que en este centenario, que es una fecha muy especial, habrá que hacer algo gordo. No sé qué tendréis en mente. Aquí está la directiva, así que alguna pista nos daréis.
Sí, ahora sí, ya hemos estado con las instituciones, primero con la de aquí, con el Ayuntamiento de Cabezón, y tenemos bastantes proyectos, porque pensamos desde junio de 24 hasta junio del 25, durante todo ese año, una serie de proyectos, como son actuaciones en conjunto con el grupo de danzas, porque lo que Matilde de la Torre creó en su momento fue un coro y un grupo de baile. Ahora llevamos caminos paralelos, pero siempre, todos los años nos juntamos y por supuesto este año vamos a tener actuaciones en conjunto, un libro que está ya en la imprenta con los 100 años de historia, y tenemos también grabar un disco, una serie de actuaciones. Es decir, que la agenda la tenemos, hemos también, ya quiero aprovechar el que estemos aquí hoy, vamos a organizar en la primavera unas jornadas musicales foramontanas, es decir, vamos a reunir grupos corales en la famosa ruta de los foramontanos, actuaciones en conjunto con orquesta, en fin, muchas actividades.
Bueno,
en un año vamos a ir repartiendo.
Una efemérides como esta merecía, desde luego, un año repleto de actividades, pero antes de ello daremos cumplida cuenta en este programa, como no, vais a honrar a la patrona de la música, Santa Cecilia. Sí. Pues como se merece.
Sí,
como debe ser.
Sí, todos los años hacemos una misa.
Nosotros no solamente, es muy bonito, es muy bonito puntualizar que no solamente hacemos la misa de Santa Cecilia, sino que la dedicamos a todos los difuntos de la coral. Todos los coralistas que han pasado por la coral y han fallecido tienen su día también el domingo, en el recuerdo de todos los que estamos hoy aquí.
Y va a ser este próximo domingo en la iglesia parroquial, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Iglesia parroquial de San Martín.
Perfecto, pues qué decir, concierto, posteriormente, como decíamos, pues coralistas familiares y colaboradores se van a reunir en un almuerzo, ¿no? En un restaurante para tener,
sí,
bueno, ahí
es lógico,
una jornada de convivencia.
Es lógico que haya,
claro,
en ese momento se recuerda a mucha gente, se otorgan diplomas a personas relevantes de la coral, sí, familiares de los mismos, en fin, es un acontecimiento.
Hombre, claro.
Se vive solamente una vez en el año y bueno, pues siempre nos hemos volcado por él, y indudablemente lo que te acabo de comentar, el recuerdo a tantos coralistas, claro, que han pasado y que ya no están con nosotros y que dejaron tantísima huella. Bueno, tanto es así que de la huella de los iniciales estuvimos viviendo durante pues hasta el año 87-81, que volvimos a resurgir, pues la friolera de 50 años casi, viviendo de aquellos recuerdos con aquellos comentarios, y en fin, yo pertenecí a las dos agrupaciones que en su momento la fundaron, que fue el grupo de danzas, y hoy en la coral soy fundador de esta segunda época, y del grupo de danzas pues participé con ellos desde que tenía 14 años. Hoy tengo unos pocos más.
pues no los aparenta.
Lo que comentábamos antes, que esto forma parte del tejido social de Cabezón. Claro. Entonces,
es muy bonito. Es muy bonito tener tantas vivencias, claro, tantos momentos bonitos y, en fin, y tratando de compartir con las nuevas generaciones para que se entusiasmen de la misma manera que en su día nos entusiasmamos nosotros. Porque hay una cosa que es preocupante, preocupante para todos los coralistas y toda la gente que vive el mundo de la coral, y es que el relevo generacional no se lleva a cabo como quisiéramos que se llevase. Nosotros intentamos por todos los medios, lo hemos hecho en colegios, lo hemos hecho en muchas cosas, que se divulgue. Entonces, en las conversaciones que mantenemos, como este momento, también evocamos el recuerdo que a nosotros nos mantiene vivos, a ver si cala en el interior de alguien como en su día caló en nosotros. El día 16 de mayo hicimos una jornada de puertas abiertas que tuvo un gran éxito, hasta el punto de que hemos conseguido volver a la coral 12 componentes, y bueno, pues hoy estamos en ella 54 esta tarde. Somos 53, pero esta tarde se incorpora otro nuevo, que ya lo fue en su tiempo, pero que se repesca. Y entonces somos 54. En fin, ya vuelve a ser una coral de empaque.
Qué bonito. Han hecho un gran trabajo. Por otros 100 años más vamos a brindar en este momento. Además, podemos presumir y presumimos de que tenemos grandes voces en esta tierra. Así que,
pues, eso es cierto.
Por esta...
Eso. Hemos tenido...
Sí. Un segundín. Vamos a participar miembros de la coral Voces Cantadoras en el requiem participativo de... Que... Hoy, luego tenemos que ir a hacer el ensayo general y mañana participamos en el requiem también.
Pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias por este ratito. Bueno, estamos en Cabezón de la Sal, muy pendientes de todo lo que hoy iba a ocurrir de forma previsible.
¿Y ha ocurrido?
Bueno, pues ha ocurrido, pero nosotros tenemos que seguir hablando de Cabezón de la Sal, que nos interesa mucho, en mediodía en COPE más Cantabria. ¿Y cómo íbamos a venir a Cabezón de la Sal y no íbamos a hablar de los 10.000 del Soplao?
Por supuesto.
De una de las citas más importantes del calendario deportivo anual, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional e incluso internacional. Es que tiene una gran repercusión mediática, ¿no? En todo el mundo ya. Es el más grande, el más prestigioso y uno de los mayores eventos de carreras de nuestro país. Reúne en Cabezón de la Sal a más de 10.000 participantes, igual me quedo hasta corta.
Igual te quedas corta, sí, porque hay muchos días de competición, de modalidades. Bueno, ¿quién mejor que Chuchi Maestegui para que nos comente en qué consiste toda esta preparación y si está ya metidos en harina?
Su organizador, su alma mater, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días.
Estás ya, pues en ello, claro, manos a la obra, ¿no? Sí. En la nueva edición, esto no se prepara en dos días, claro.
No, es un trabajo continuo. Muchas veces todavía no se ha hecho una y ya se está pensando en la siguiente, o sea que...
Me he quedado corta con los de los 10.000 participantes, ¿no?
Bueno, hemos superado los 10.000 un par de ediciones, luego nos vino la pandemia, luego por bueno, pues las pruebas deportivas están sufriendo, al final están sufriendo porque es el reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Y la verdad es que las pruebas muy multitudinarias que traemos gente de muy lejos, pues se resienten más porque lógicamente ya no es lo mismo venir de Sevilla en el año 2019 o 18 que venir de Sevilla en el 2023. Claro. Entonces, claro, los gastos suben y la economía está como está.
Esto ya te ha sobrepasado, Chuchi, todo lo que conlleva los 10.000, el infierno, en cuanto a logística, en cuanto a participantes, gente que viene incluso a entrenar antes de lo que es propiamente la prueba.
Hombre, la verdad es que ya lo teníamos todo como muy encarrilado y muy asumido, ¿no? El parón de 2 años sí que nos hizo... Que el siguiente año que lo hicimos yo pensaba, joder, ¿seremos capaces de volver a hacer esto? Porque cuando tienes una cosa ya como por, no por rutina, porque no es una rutina, ¿no? Que todos los años cambia y cosas nuevas. Pero bueno, tienes un trabajo continuo que estás siempre metido en ello. Claro, 2 años de parón, pues tu mente se va a otras cosas y sigues pensando en ello, pero de otra manera, ¿no? Y cuando llega el año que dices, es que lo tengo que hacer, y empiezas a pensar y dices, bueno, a ver si soy capaz. Porque claro, empiezas a dudar hasta de ti mismo ya.
Este año, ¿qué novedades hay? Creo que volvés un poquito a los orígenes, corrígeme si me equivoco.
Sí, volvemos a los orígenes porque, mira, yo creo que teníamos un... A ver, si lo digo así parece que suena como mal, ¿no? Teníamos no un exceso de pruebas, sino teníamos muchas pruebas, muchas modalidades, muchas cosas que nos llevaban muchísimo trabajo y que cada vez es más difícil hacerle, ¿no? Y hemos eliminado por lo menos momentáneamente, ciertas modalidades que además son modalidades que cada vez nos exigen más, sobre todo, no ya de trabajo
de
nuestro,
permisos,
¿no?
Quizá, o...
Sí, de permisos y de seguridad, ¿no? Entonces, claro, hacíamos 10 kilómetros de natación en aguas abiertas. Y claro, al principio lo hacíamos y muy bien, pero es que ahora mismo hay que tener una embarcación cada 10 nadadores, más las embarcaciones de apoyo, y claro, todo eso hace que tú mires y digas, mi inscripción, pues tiene que ser como cuando oyes a la gente que hace un Ironman no sé dónde y paga 500 euros. Digo, es que en el soplano podemos cobrar 500
claro,
euros.
Claro.
Y entonces llega un momento en que dices, es que esas disciplinas también las soportábamos siempre con el resto de pruebas, ¿no? Nosotros teníamos una serie de modalidades que lógicamente eran deficitarias y entonces hemos ido prescindiendo de esas modalidades, excepto de una, que es nuestra ruta adaptada para gente con discapacidad, que esa ruta ya puede ser todo lo deficitaria que sea, que esa no va a desaparecer nunca del soplado. Yo creo que va a ser, si algún día vamos cerrando la persiana, va a ser la última modalidad que va a desaparecer del soplado, vamos, eso lo tengo muy claro.
Pero vamos, lo que significa el soplado para Cabezón de la Sal, ya tenéis que ir incluso de la mano del ayuntamiento, gobierno y todo el mundo, porque esto es un reclamo turístico maravilloso.
Hombre, yo la verdad es que, mira, no me puedo quejar de ningún... Políticamente, yo creo que siempre nos han atendido bien, nos han ayudado, el Ayuntamiento de Cabezón, por supuesto. Yo en eso me siento contento, porque desde el primer año, cuando presentamos una idea que era como muy loca y muy, vamos, que no tenía mucho sentido, la verdad, pues ya empezaron a confiar, hubo gente que ya empezó a confiar en nosotros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que les hemos demostrado que, por lo menos de nuestra parte, hemos puesto todo el trabajo.
Seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en Cabezón de la Sal.
Pues nada, otro día os contaré más cosas de Cabezón.
Perfecto. Gracias.
Gracias.
En Ercos Motor Hyundai no hace falta que sea ni Black Friday ni Black Week para tener las mejores ofertas en todo nuestro stock. Tucson, Kona, Bayon i20. El Hyundai que necesites siempre al mejor precio y con la mejor financiación. Date prisa y estrena coche. Estrena Hyundai. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Hemos creado este anuncio con inteligencia artificial para contarte que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogerá el 23 y 24 de noviembre la primera edición de Santander IA, organizada por el Diario Montañés. ¿Te vienes?
Compra tu entrada en ia.eldiariomontanés.es, patrocinan el Ayuntamiento de Santander y Telefónica.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
El primero 2023 de Fariña llega volando.
Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
Ven a la fiesta del primero.
Consulta las bases en www.bodegasfarina.com.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
En invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia, pero antes tengo que pintar. ¿Estaría bien un cambio de color en el salón y también empapelar la habitación de los niños?
Pues anímate y hacemos ese cambio, pero para que todo resulte perfecto, vamos a Tinisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tinisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
En Mima Gallery los seguimos teniendo Black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Siempre que te pregunto.
Estimado cliente, ¿no sabes si comprar productos de marca o prescindir de ellos para ahorrar? No dudes más. Ahora, hasta el 21 de noviembre, marcas y ahorro juntos. Ahorra un 30% en cientos de productos de las mejores marcas. Acércate y te lo cuento. Bebe, muy fresco, muy nuestro.
Quizás.
No de la mano de nuestros supermercados de cabecera. Última hora en las carreteras de Cantabria. Patricia Arriaga está en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la A8 a la altura de Casturdiales en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras de momento se circula con bastante fluidez, aunque ya saben, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Muchas gracias, Patricia. Ha vuelto la lluvia de forma débil, temperaturas en descenso. Tenemos 16 grados ahora mismo en Cabezón.
Así es, 16 grados. Podemos alcanzar 18 de máxima aquí en Santander. Tendremos 19 de máxima. La mayor temperatura de esta jornada la tenemos en Potes con 20 y la máxima de Reynosa es de 16 grados.
Cielos nubosos. Mañana tendremos también probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día. Las mínimas oscilarán entre los 6 y los 13 grados y en cuanto a las máximas, mira, se van a alcanzar hasta 20 grados en Potes, 19 en Torrelavega, entre 15 y 17 en el resto. Bueno, qué bien acompañados estamos en este momento y en este programa especial en Mediodía en COPE Más Cantabria. Estamos en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal, en el Palacio Conde de San Diego, y nos acompañan Rosa Fernández Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Encantada.
Alcaldesa de
Cabezón. Encantada de estar con vosotros.
Pues lo mismo digo.
Muchas gracias, Cristina.
Especialmente ilusionada. Porque amo ese municipio de Cabo Érniga.
Sí, sé que te tira la sangre materna, como no podía ser de otra manera.
Me tira, ¿y de qué manera? Y está también, hemos invitado al alcalde de Udías, que es Fernando Fernández San Pedro. Muy bienvenido.
Buenos días.
40 años como alcalde.
Sí, hombre, y lo que nos queda.
Hombre, lo tengo claro. Jóvenes, desde luego. Se puede permitir estar otros 40 lo más.
Que, no, tantos no, pero...
Ojo, y no es que esté, es que no, es mayoría absoluta. Es mayoría absoluta, sí, es tremendo.
Esto, que esto es muy noticiable, alcalde.
Sí, hombre, la verdad que es que no hay tantos en España que lleven esos años. Cantabria es uno de los ayuntamientos donde más que hay otros dos que llevan más que yo, que es Evaristo y Paco Asón.
Y Paco Asón,
sí, los demás llevan todos menos que yo. Yo soy de los más antiguos del Partido Popular, que llevo toda la vida en la línea del Partido Popular, y bueno, pues ahí esperamos seguir, ahora con nuestro gobierno, a ver si podemos aumentar las mayorías.
Ahora hablamos porque acaba de reunirse con la consejera de Presidencia para un asunto realmente relevante, pero algo habrá, alcalde, cuando todos los vecinos le depositan esta confianza de manera absoluta, pues año tras año, 40 años después, algo bueno, estará haciendo bien, ¿no?
Tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, estamos el trabajo del día a día, pues se ve, ayudar a la gente principalmente, porque en un pueblo la política debe ser muy cercana, donde tienes que solucionar muchos problemas, ayudar a la gente en muchos temas, de todo tipo y de todo orden. Tienes que ser un poco desde abogado hasta no sé qué, pero bueno, siempre estamos ahí.
Y alcalde de la mañana a la madrugada.
Sí, efectivamente, el alcalde no tiene descanso.
Y además, alcalde, creo que tiene también esa doble función de alcalde de Cabezón, pero también ayudar a los diferentes ediles o alcaldes y alcaldesas de los municipios cercanos, ¿no? Que necesitan cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de gestión, de consejo, ¿no? Con tantos años ahí al frente de la alcaldía, pues sabrá cómo actuar, ¿no?
La verdad que sí, que bueno, pues como es lógico, la experiencia está ahí y mis compañeros de la zona pues me preguntan, yo encantado de ayudarles y siempre sigo siendo y estando a su disposición para lo que yo buenamente pueda ayudarles, ahí estaré.
¿Se apoyan de los años de experiencia? Rosa,
doy fe de ello.
Sí.
Además, para nosotros es un pilar importante porque, bueno, le tenemos ahí a tiro de piedra, como quien dice. Y los que acabamos de llegar y tenemos todavía mucho que descubrir en la política municipal, pues bueno, Fernando es un referente. Y lo bueno que tiene es que tú le llamas por teléfono, siempre coge el teléfono y siempre te soluciona. Entonces, bueno, estamos encantados.
Rosa, ahora vamos con Cabo Érniga. Antes, Fernando, ¿qué le contó ayer la consejera? Que solicitaba la digitalización del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente.
¿Le ha dado el ok, el visto bueno?
Nos ha dado el ok, efectivamente, porque creo que es un tema muy importante para todos los ayuntamientos. Nosotros, Udías, es uno de los que técnicamente, digitalmente, está más avanzado de Cantabria. Incluso damos el certificado digital, o sea, lo que no da ningún ayuntamiento en Cantabria. Creo que hay uno, o ninguno, ¿no? No sé si hay uno. Y nosotros, van vecinos de Udías, de Cabo Érniga, de Cabezón, hasta de Torrelavega, San Vicente, Comillas, Ruilova, a sacar en nuestro ayuntamiento el certificado digital, ya lo digo, tenemos punto de catastro, o sea, estamos avanzando lo máximo que se puede avanzar. Y ahora queremos digitalizar el ayuntamiento, pues para que de alguna manera que vaya a pedir cualquier cuestión, pues que sea al momento, puede ser.
Claro, lo ha comentado al principio en una respuesta. Ahora que son el gobierno de los nuestros, creo que ha dicho textualmente, y que ahora el PP gobierna en minoría, que es complicado también, que eso también nos puede. No va a ser fácil. Bueno, por lo menos los consejeros tendrán más, digamos, predisposición, quizá, que ojalá fuera todo lo contrario, que sea cual sea el partido, fueran todos los cántabros de igual a igual. Pero en este caso, usted con su experiencia sabrá que cuando un gobierno regional es de un determinado partido, que es el mismo del que gobierna en un municipio, pues es una ligera ventaja, ¿no?
Sí, hombre, por lo menos, como digo yo, no te ponen trabas, ¿eh? Te dejan trabajar, te ayudan lo que se puede. Yo creo que María ha formado un gobierno que yo creo que lo está llevando bastante bien, y para mí ha sido el gobierno más cercano que ha habido, y yo llevo muchos gobiernos, que empecé con José Antonio Rodríguez, ¿eh? Y yo creo que es de los más cercanos que hasta ahora yo he vivido, ¿eh? Porque te atienden, te escuchan, te cogen el teléfono, o sea, el tema ha cambiado total y absolutamente.
En Udías también hay que tocar y esa puerta, porque hay que reconocer que es un municipio donde ha habido una gestión un tanto distinta a lo habitual. En la anterior legislatura, Rosa Fernández Iglesias compartió durante 2 años la alcaldía con el PSOE, pero gracias a estas últimas elecciones, a pesar de no ser la fuerza más votada, pues ha encontrado el apoyo del Partido Regionalista para que sea alcaldesa. No sé si se lo esperaba en un principio, porque todo hacía indicar que iba a ser el edil socialista Nicolás Toral el alcalde, pero al final el PRC le dio su apoyo.
Sí, además fue a la última hora. Ellos habían tenido, era la tercera fuerza política de Cabónega en cuanto a votos, y habían tenido reuniones con, me consta, con el PSOE, quizás más trabajadas que con nosotros. Yo desde el principio siempre había dicho lo mismo, pues mira, si llamáis a mi puerta, o soy alcaldesa 4 años o no, o ya la experiencia de repartir la alcaldía no había salido como yo esperaba en la anterior legislatura. Con lo cual, ellas, digo, porque son dos chicas, la número uno y la número dos, decidieron a última hora en el pleno de investidura levantar la mano a mi favor. Y casi con el mismo criterio que el que os ha explicado Fernando, el alcalde de Udías. Ahora yo tenía el gobierno de Cantabria de cara y era mucho más fácil. Sobre todo por la experiencia de la anterior legislatura, en la que a mí personalmente, yo no conozco el caso de Fernando en ese sentido, pero yo me hartaba a pedir citas a las consejerías, a llamar, y nadie me contestaba, pero no me contestaba ni tan siquiera, mira, no insistas que no vamos a hacer nada por ti. Entonces, claro, para mí fue duro, tuve 2 años, sobre todo el último de la anterior legislatura, no se lo deseo a nadie, y lógicamente no quería pasar por la misma experiencia. Entonces sí que es verdad que las dos concejalas del PRC creyeron que era la manera de apostar por Cabuérniga.
Pero ahora sí están a favor de las políticas del Partido Popular, te apoyan, o no ha dado tiempo todavía a hacer algo, digamos, serio, importante, bueno, para ver dónde está el PRC en esta gobernabilidad,
claro,
de Díaz.
Claro, en Cabuérniga todavía queda mucho que hacer. Entonces, lógicamente, si a las 4 personas del equipo de gobierno nos mueven los mismos intereses, que es Cabuérniga y los cabuérnigos, pues somos un equipo en el que tenemos que funcionar a la vez todas. Porque, claro, malo ha de ser si cada una tira para un lado.
¿Qué reivindicaciones tiene encima de la mesa? ¿Qué le va a trasladar al gobierno de Cantabria? ¿En qué le pueden ayudar? ¿Qué necesita Cabuérniga, alcaldesa?
Bueno, no sé, Cristina, por dónde quieres que empiece, ¿vale? Le comentaba antes al alcalde de Udías que esta semana he ido todos los días a Santander. Todos los días. Ahora, lo que más puntiagudo ha sido una entrevista que mantuvimos con la consejera de Economía y de Cultura, en el que se hablaba de volver otra vez a lo que había 2 años anteriores atrás, el tema de la construcción de la vivienda unifamiliar aislada en los pueblos que tienen conjuntos históricos. Y se ha revuelto un follón que vais a flipar, porque resulta que alguien dijo que lo que pedíamos era flexibilizar las normas en los conjuntos históricos. Esa palabra, que no se empleó nunca en ninguna conversación, ni por parte del gobierno de Cantabria, ni por parte del gobierno municipal, está dando muchos dolores de cabeza. No es cierto, no queremos flexibilizar nada. Lo que queremos es volvernos a acoger a lo que se llamaba antes, era la transitoria nomena dentro del plan especial que tienen los conjuntos históricos, que era que nos permitía en los entornos de los conjuntos históricos, siempre con la misma protección que hubo toda la vida, volver a poder construir vivienda unifamiliar aislada. Pero se ha ido de madre. Entonces, bueno, se ha malinterpretado, el PSOE ha metido interpelaciones y, bueno, ahí estamos
luchando, peleando.
Bueno, y en UDIAS, ¿qué reclamará en la medida de lo posible al gobierno regional, aparte de esa tecnificación y que de la digitalización llegue a UDIAS?
Bueno, hace unos días he tenido una reunión con la consejera de Cultura, donde estamos abordando el tema del parque temático de las minas, que es una inversión de muchos millones de euros, que en el Partido Popular a nivel municipal lo lleva en el programa y el Partido Regional, o sea, a nivel regional, también va en el programa. Lo que la presidenta me ha asegurado, de alguna manera, que ese proyecto se va a llevar a cabo. Que yo creo que es un proyecto muy importante, es un tema turístico de grandes medidas. Tenemos una superficie de 300 hectáreas para actuar en el parque temático. Y bueno, creo que va a ser para UDIAS algo impresionante. Y ahí asimismo también le estamos pidiendo para que nos haga un polideportivo cubierto, porque UDIAS está creciendo, es de los pueblos que está creciendo en Cantabria. Y bueno, pues los niños ya te los reclaman.
Claro,
y bueno,
una
pues
de las necesidades.
La obligación es ir a pedirlo y en eso estamos.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir muy pendientes de todos esos proyectos, esas reivindicaciones y, por supuesto, del día a día, como no, de Cabuérniga y de Udías. Gracias, alcaldesa, gracias, alcalde, por la visita.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo porque yo sé que siempre que nos necesito nos dais visibilidad y eso es importante.
Gracias, gracias. De nuevo a los dos, Fernando y Rosa Fernández.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector. ¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad?
El primero 2023 de Fariña llega volando.
Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
Ven a la fiesta del primero.
Consulta las bases en www.bodegasfarina.com.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mi Mondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mondo, tu tienda de muebles y decoración.
Esto es diferente.
Somos diferente. Compartimos la tarta de tu cumpleaños.
Pusimos el embutido en más de una celebración.
Y descorchamos el champán en esa noche vieja tan especial.
Este mes celebramos el 33 aniversario de nuestra tienda del sardinero a tu lado.
Y queremos agradecer tu confianza con regalos directos y muchas sorpresas más.
Diferente, en la calle Vargas y el sardinero. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, pues ya que estamos en cabezón, que aviso tan importante, ¿no?, para todos los vecinos del municipio. Y es que, mira, por un lado, se ha suspendido el programa Cantabria Filmoteca de esta semana, pero por otro lado, avisar que Teatro de Hilo Producciones y la obra en verso, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta fantástica propuesta este sábado a las 8 de la tarde y será en el espacio escénico Santiago Galas. Se tienen que retirar invitaciones, eso sí, en @turismocabezón. Excelente propuesta. gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Y también, no quiero olvidarme, hasta el 30 de noviembre tenemos ese Black Friday en The Gallery. Un 50% de descuento en todos los artículos de la exposición. Aprovechar todos los vecinos del municipio, pero todos los oyentes de COPE Cantabria. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en The Gallery. 50% de descuento. Bueno, y en este programa especial, pues también queríamos conocer de primera mano, bueno, pues cómo es el trabajo de una empresa consolidada como Textil Santanderina.
Totalmente,
ahí es nada.
Claro.
Ahí es nada.
No sé si es centenaria, creo que sí. ¿Es centenaria Textil o está a puntito?
Estamos celebrando este año el centenario de la construcción, del comienzo de la construcción de lo que es la fábrica, ¿no?
José,
lo que se llamaba la fabricona.
La fabricona. Fíjate, sí. José Antonio Mazorra es el director de la responsabilidad social corporativa de la empresa. Gracias, de verdad, bienvenido.
Gracias. Encantado y gracias a vosotros.
Y felicidades, porque tela marinera, ¿eh?
Bueno,
nunca como... mejor dicho.
tela marinera.
Como hemos querido celebrar este año, centrándolo en todas las personas que han ido pasando durante estos 100 años, ¿no? Por la empresa y la colaboración con Cabezón de la Sal.
Es uno de los mayores grupos textiles de nuestro país.
Sí, tampoco es mucho decir igual, pero bueno, el mérito es seguir aquí día a día y seguir trabajando y luchando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es nuestro mérito.
Fíjate,
más que el ser el más grande o lo que... A nivel europeo, que a nivel mundial tampoco es gran cosa.
Hemos querido traer aquí también a la Textil Santanderina, algo consolidado, y al presidente de la Asociación Villasal de Comerciantes y Profesionales de Cabezón de la Sal, Daniel Riaño. ¿Qué tal? Muy buenas. Porque así aprendéis de los mejores, ¿no? Porque son emprendedores que son juventud, ilusión, ganas, pero a lo mejor un poco perdidos de cómo puede ir un negocio, ¿no? Es muy bonito el contraste entre algo consolidado y centenario con alguien que quiere empezar en estos días, ¿no?
Alguien, cualquier persona de Cabezón, buenos días, tiene como referente la Textil Santanderina, claro. Su familia, la familia que le da nombre. Y bueno, si cualquiera de Cabezón sabe el centenario que hicieron hace 15 días o 3 semanas, que lo bordaron... crearon ahí experiencia, juventud, juntaron a toda una generación, toda una vida de trabajo en la textil.
Vosotros, Daniel, con la Asociación Villasal, ya supongo que estaréis en contacto permanente con el Ayuntamiento para cualquier iniciativa, ayuda y poder, pues eso, dar una vía de salida, de iniciación a cualquier emprendedor del municipio.
Sí, Villasal es un puente entre las instituciones, tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento, con el autónomo de turno, ¿no? Nosotros lo que intentamos, tenemos una subvención importante de 100.000 euros, de los cuales 70.000 destinamos a bonos, y estamos ahora inmersos en esta segunda tanda de 35.000. Cualquier persona que gaste en Cabezón tendrá un premio de un bono de 10 o 20 euros. Tiene una repercusión de más de 500.000 de euros en directa en el pueblo. Y los otros 30.000 los destinamos a eventos, los destinamos a dinamizar, creamos 3 eventos importantes como es el Halloween, el encendido de luces, la llegada de Papá Noel, colaboramos con los libreros, con los floristas, con el Día del Libro, o sea, tenemos una gama bastante amplia de actividades.
Premios nacionales, reconocimiento, prestigio internacional, 100 años de historia con lo difícil que es mantenerse, lógicamente, crisis, más crisis. ¿Hacia dónde va Textil Santanderina?
Pues, en primer lugar, bueno, yo creo que lo que estamos recogiendo un poco son los frutos eso, de muchos años de trabajo de mucha gente, ¿vale? De una manera relativamente silenciosa, porque yo creo que Textil Santanderina siempre ha tenido un perfil bajo en ese sentido, porque creemos que uno de los valores que debemos tener, aparte del trabajo y del sacrificio, es la humildad, ¿no? y el trabajo tranquilo y bueno, y la buena disposición hacia todo lo que se nos pida, y a colaborar en todo lo que podamos con la comarca, ¿no?, de Cabezón de la Sal. Bueno, ha tocado estos 2-3 años recoger algún reconocimiento que lo agradecemos humildemente. Y bueno, y esto solo nos tiene que ayudar a seguir trabajando. ¿Hacia dónde? Pues a seguir innovando, que es una de nuestras señas de identidad, y en un mundo globalizado como es el textil y tan competitivo, pues es uno de los motivos por los cuales seguimos aquí, ¿no? Apoyados por por un gran personal humano, profesionalmente muy competente y con conocimiento de lo que tenemos entre manos y bueno, y trabajar. No hay otra.
En esta trayectoria, ¿cuál ha sido la peor racha, la vaca flaca, algo que dirías, uy, esto me lo lleva por delante, internet, la globalización, como dices?
Pues ninguna. Yo llevo en la textil 30 años y son 30 años en las que puedo decirte que han sido todas y ninguna. Estamos acostumbrados a luchar y bueno, y estamos bien entrenados. O sea, hemos claro. pasado por muchas crisis. O sea, se habla de temas de inseguridad política, por ejemplo. Pues hemos pasado por épocas en las cuales se han quitado aranceles. La globalización ha hecho que entrara textil, producto textil, casi sin ningún tipo de barrera en Europa, y nos hemos defendido. O sea, ha venido vino el COVID. Pues bueno, hicimos lo que pudimos, echamos una mano y trabajamos y bueno, y nos ayudamos y aquí seguimos. O sea que todas y ninguna.
Perfecto. Pues tenemos que ir despidiendo,
pues
pero
es
bueno.
Una pena.
Daniel, pena. La siguiente iniciativa, lo siguiente que pensáis hacer en Villasal, nada, en 30 segunditos para los amigos oyentes o del municipio que quiera adherirse a vosotros o formar parte de Villasal, ¿qué es lo que tendrían que hacer?
Villasal tiene su página web, en Google cualquiera que ponga Villasal puede adherirse, pero es que somos 200 comercios, ya no queda mucho más.
que esperen,
entonces,
¿no?
Están todos.
Claro. Decir que el día 8 de diciembre sí. tendremos en este parque Conde San Diego sí. el encendido, que volveremos a atraer aquí a 8.000, 9.000 personas. Y nada, seguir con ilusión, seguir con fuerza, con ganas y con el apoyo de la textil santanderina que nunca falla.
Pues muchas gracias por la visita a los dos, de verdad. José Antonio Mazorra, director de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa textil santanderina, y Daniel Riaño, el presidente de la Asociación Villasal de Comerciantes y Profesionales de Cabezón de la Sal. Ha sido un verdadero placer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Para los amantes de la nieve, esta noticia es muy importante porque sabrán ya que ayer, día 15, la campaña de renovación de forfait anual con precios especiales se abrió en la estación invernal de Alto Campó. Así que vamos a conocer más detalles de este y otros asuntos con la nueva directora de la estación de Alto Campó, Cristina López Vallas, que bueno, que hace menos de un mes ha asumido la dirección de esta estación invernal y que además hace en la cadena COPE en Cantabria su primera entrevista. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué bueno, tal? Muy bien.
Estupendamente. Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros días? ¿Qué tal se está adaptando?
Pues muy bien, la verdad es que están siendo días muy intensos, con una actividad frenética. Pero bueno, como en todas las estaciones de esquí, en estos días que vamos contrarreloj para tenerlo todo a punto. De hecho, el pasado viernes, durante la presentación de la temporada de esquí en Madrid a nivel nacional, era el comentario más repetido, ¿no? La intensa actividad de estas semanas en las que estamos todos inmersos. Sí, me gustaría, ¿no?, aprovechar para agradecer al equipo de profesionales que integran la plantilla de Alto Campó, que me están facilitando muchísimo el trabajo y en los que he encontrado un gran apoyo estos días.
Supongo, Cristina, que a varios de ellos les conocía, ¿no? Porque ya al ser miembro del comité de dirección de Alto Campó, algo de aprendizaje tendría de la estación y sus trabajadores, supongo.
Así es, somos todos, como digo, viejos conocidos, llevamos años trabajando juntos en este grupo de trabajo y participación que creamos con las diferentes áreas de la estación y el área de calidad del cual vengo, y esto la verdad que me ha permitido tener un amplio conocimiento de la estructura y del funcionamiento interno de lo que es esta instalación, una estación de esquí, donde las diversas características que tiene, hay mucho más de lo que el esquiador ve en un día o en una jornada de esquí. Tienen que encajar muchísimas piezas, desde la producción de nieve, parking y accesos, gestión de recursos humanos, mantenimiento de remontes e instalaciones, restauración en pistas o competiciones deportivas.
Antes de continuar, Cristina, resuélvanos la duda. ¿La idea es que sea la directora únicamente esta temporada o la intención es que se asiente en el cargo varios años?
Bueno, actualmente el director de la estación de esquí Montaña Alto Campo, o el propietario de esta plaza, es Joan Font, a quien le deseo, si me lo permiten, una muy pronta recuperación, y mi compromiso es dirigir la estación mientras dure esa baja médica, eso sí. No tenga ninguna duda, que nadie lo dude, que mi implicación es y será máxima. Soy una persona de la casa, creo en Cantur y en su futuro, y desde luego voy a trabajar con la perspectiva de presente, pero también de futuro, y estoy y estaré allí donde me necesite o se me encomiende, como he hecho siempre a lo largo de mi carrera profesional.
Perfecto. Cristina, bueno, ¿y cuáles son sus planes al frente de la estación para esta temporada? Por ejemplo, la pregunta del millón, ¿sabemos ya en qué fecha abrirán sus puertas?
Bueno, los planes son mantener la calidad y el nivel marcado con esa dirección de Joan Font, aunque no debemos olvidar siempre que es una estación compleja desde el punto de vista meteorológico, muy marcada por su cercanía al mar, fuertes vientos en ocasiones y temperaturas muy cambiantes en cuestión de horas. En cuanto a la fecha de apertura, pues aquí es la meteo, la que manda. Pero sí que estamos trabajando a buen ritmo, muy buen ritmo, y con la mirada puesta en esos días previos al puente de diciembre, y en cuanto se den las condiciones, arrancaremos temporada.
Este veranillo de San Martín no ayuda, ¿no?, para que haya nieve. No sé si es que se abre nieve ahora mismo.
No ayuda. Lo hemos tenido en la pasada semana, así que hemos tenido algunos días de nieve, pero nada, rápidamente, como vino, se fue.
Bueno, precisamente ayer, como decíamos al principio, se abrió la campaña de renovación del forfait anual, creo que con precios especiales, cuéntenos.
Sí, así ha sido, hemos iniciado las renovaciones de pases de temporada, manteniendo el sistema tarifario con la misma línea con la que venimos trabajando y que iniciamos en los años pospandemia, y que la verdad tan buenos resultados han generado mucha más afluencia a la estación, y especialmente entre semana, ¿no?, que era un poco el reto. Sí que hemos realizado pequeños ajustes, pero mínimos, en tarifas que permitan, bueno, pues atenuar de algún modo esa subida de IPC o los tan elevados costes de la energía.
Una de las cuestiones que se realizan los usuarios cántabros de la estación de Alto Campo es que la estación tuviera un guiño hacia ellos, ¿no? El hecho de tener, por ser de aquí e ir más veces, un precio más reducido respecto a los turistas. ¿Se lo han planteado?
Bueno, nosotros lo que buscamos es en realidad fidelizar a todos nuestros esquiadores, todos, con independencia de su procedencia. Pero en cualquier caso, este sistema tarifario que tenemos actualmente beneficia principalmente a los esquiadores más asiduos. Y aquí no podemos perder de vista que cerca del 80% son de nuestra comunidad autónoma.
Perfecto. Cristina, la estación necesita un lavado de cara importante en cuanto a renovación de las instalaciones, no sé, el telesilla del chivo, remontes, la percha de los asnos que se traba frecuentemente.
Sí, bueno, yo no diría tanto como frecuentemente, pero sí en ocasiones, pero no deja de ser algo que es común a todas las estaciones de esquí, ¿no? Se producen paros por diversas circunstancias y no siempre son por averías. La meteo, como decimos, está muy presente, pero también, bueno, pues caídas a veces en el embarque y desembarque. Y, bueno, actualmente trabajamos en esa renovación o en ese lavado de cara, y ahora, por ejemplo, en estos días estamos interviniendo en el edificio multiusos para actualizarlo, repintando, renovando cartelería y poderlo hacer así mucho más actual y más amigable. Y esto va a ser una tónica en los próximos meses y en los próximos años, estoy segura.
Supongo, Cristina, que no es cómodo escuchar cómo la oposición, en este caso Pablo Zuluaga, diga que, bueno, pues que la estación está abandonada, ¿no?
Bueno, la estación no está abandonada. Puede ser que en algunos momentos, pues personas que vienen por aquí a dar un paseo y así a primera vista, desde el desconocimiento, puedan llegar a pensar esto, pero no es así. La plantilla está trabajando constantemente y a muy buen ritmo, como digo. No hemos parado un minuto en las últimas semanas y bueno, Se ve ese avance que estamos realizando, y en ningún caso esto es así.
Antes hablábamos de recomendaciones o de sugerencias de los usuarios. Otra recomendación por parte de ellos es que el parte de la estación donde informa de accesos o pistas disponibles esté publicado antes de que abran las puertas a las 9 de la mañana, porque los esquiadores salen de Santander, por ejemplo, por decir una localidad, a las 7 de la mañana. Entonces le puede pillar en medio del camino el hecho de que tengan la información. No sé si es posible poder tenerlo un poquito antes toda esa información.
Bueno, así es, y es una demanda que nos hacen muchísimo nuestros esquiadores cada temporada. De hecho, yo, como digo, no vengo del área de calidad, y esto es algo que he visto en muchas ocasiones desde la parte de atención al cliente. Pero como decía anteriormente, la estación está muy marcada por una meteorología muy, muy cambiante, y tratamos siempre de emitir el parte lo más certero posible a la hora de apertura. Por ello, en ocasiones esto se retrasa, ¿no?, más de lo deseado por todos. La elaboración del parte lleva consigo ciertas verificaciones que son in situ y que hay que hacer en el momento y por el equipo de pistas. Y esto lleva un tiempo, no es una cosa rápida de 5 minutos. Pero vamos a seguir haciendo todo lo posible porque el parte esté lo antes posible.
Perfecto. Oye, vamos terminando, Cristina. Usted es graduada en turismo. ¿Cómo se puede vender más y mejor la estación de Alto Campoo? Como ha dicho, el 80% de los usuarios son de Cantabria. Esa llamada a otros amigos y amigas que vengan de lejos de la región, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues bien, efectivamente mi formación previa es en turismo, y ahí he desarrollado parte de mi carrera. Pero en los últimos años mi actividad ha estado más vinculada o dirigida a la mejora de la calidad del servicio en las instalaciones de Cantur y, por ende, en Alto Campoo. Es verdad que no está en mi mano cambiar la meteo, la calidad de la nieve o la inclinación de una pista que deje de ser roja para ser negra, pero sí trabajar en lograr una calidad máxima en el servicio que prestamos, y al final esa es la mejor comercialización que se puede hacer, ¿no? El boca a boca de un buen servicio prestado.
Pues ojalá tenga éxito, Cristina. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Que tenga una muy buena temporada, y a ver si, cruzando los dedos, viene el frío, viene la nieve y podemos disfrutar en ese puente de la Constitución de la apertura de la estación de Alto Campoo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y la atención que siempre nos prestáis. Nos vemos en pistas.
Claro que sí, nos vemos en las pistas ahora en un instante, son las 2 de la tarde. Les dejamos con todo lo que les interesa en Mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Pido otra oportunidad.